Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Han pasado 40 años desde la última vez que se vio a tantísima gente por la Ría del Nervión.
Pasar el día con los amigos y, bueno, pues a vivir algo que en su día nos han contado nuestros aitas y eso, y bueno, a vivirlo de primera mano. Hemos venido pronto y, bueno, pues ya te digo, aquí debajo San Mamés y eso, que más icónico no podría ser.
Vamos a esperar a ver todo lo que va llegando y a ver dónde encontramos un huequecillo.
40 años después de su última victoria en la competición, el Athletic de Bilbao volverá a sacar a la Ría a su histórica gabarra. Es la forma en la que tienen de celebrar su triunfo el pasado sábado en la Copa del Rey ante el Mallorca, pero es que la celebración realmente se las trae, comenzando por el tiempo que no hacía que se sacaba la gabarra a remontar la Ría desde Guecho y hasta el ayuntamiento de la ciudad, el ayuntamiento de Bilbao. 40 años, ¿eh? Que se dice pronto, 4 décadas. Es que algunos aficionados ni siquiera habían nacido. A otros les pilló siendo muy jóvenes, a otros unos niños. Y eso, pues que hacía mucho que no veían algo así.
Pues a ver la gabarra, hijo. A hacer sitio, a buscar sitio para poderla ver bien. Que vengo desde Vitoria para verlo.
¿Sí? También vengo desde Vitoria.
Y
esa también, y ese también.
Para acercaros.
Porque somos del Athletic. Y tengo el póster de cuando fue campeón de Liga y Copa.
Tanto tiempo sin celebrar un título de tal nivel, explica el que haya gente desde las 5 de la mañana esperando, congregada por todo el recorrido. O explica también que estén llegando aficionados del Athletic desde todos los puntos de España, desde Madrid, desde Barcelona, hasta de las Islas Canarias. Algunos lo hacen en coche, en autobús, en tren y, lógicamente, los que llegan de Canarias en avión. La frase más repetida. ¿Cómo nos íbamos a perder algo así? ¿Cómo no íbamos a venir con lo que nos ha costado? Fíjate que se espera 1 millón de personas y las autoridades calculan que podríamos estar ante la fiesta más multitudinaria de la historia de Euskadi, el acontecimiento que más gente puede congregar desde luego y al menos desde 1984, la última vez que los leones celebraron por esta ría. Pero, ¿qué es la gabarra y por qué genera tantísima expectación? Lo primero que hay que decir es que es una barca de fondo plano construida en los años 60 en los astilleros Celaya. La embarcación que a todos nos evoca, esas barcazas que veíamos, por ejemplo, en Verano Azul, ¿te acuerdas? Bueno, pues se usaba en el pasado para trasladar materiales pesados, entre ellos el hierro tan característico en la industria de Vizcaya. En 1983, cuando el Athletic llegó a la última jornada de liga con posibilidades de proclamarse campeón ante el Madrid, comenzaron a pensar la forma en la que un hito así podría celebrarse. Y se vino entonces una melodía, una canción popular que se entonaba en la zona. Por el río Nervión bajaba una gabarra, decía la letra. Y esto dio la clave. Si había alirón, el Athletic remontaría la ría en una gabarra. Y lo hubo también al año siguiente. Hay que decir que celebrar una victoria deportiva en una barca es la forma más antigua de celebrar un título de fútbol, pero los primeros en hacerlo no fueron los del Athletic de Bilbao, sino los vecinos del Acero Club de Olabeaga. Fue en 1924 cuando se proclamaron campeones de España de la Serie B después de vencer a Osasuna, cuando los jugadores se montaron en una gabarra para celebrarlo con su afición. De ahí salió la canción y de ahí la forma de recuperar una tradición que hoy en día y en otras partes de España nos lleva hasta una estatua, hasta una fuente o en un recorrido por las calles de una ciudad subidos en un autobús descapotado. El caso es celebrar que hay cosas que nos unen por encima de las que nos separan, que todo es posible y que hay cosas que, aunque cuesten, vuelven a verse. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
A partir de las 4:30 de la tarde llega la celebración del Bilbao por la Copa del Rey.
Es día grande en Bilbao y en toda Vizcaya. La famosa embarcación, la Gabarra, está preparada para viajar por la ría con los campeones de Copa, con el Athletic de Bilbao. En el punto de salida está José Ángel Peña.
Hola, muy buenas. Efectivamente, estamos junto al puente colgante de Portugalete, a escasos metros de donde, eso sí, en la otra orilla comenzará esa singladura de la Gabarra Athletic hasta el ayuntamiento, hasta el puente del ayuntamiento de Bilbao. A estas horas son cientos, por no decir miles, los aficionados, las personas que ya abarrotan las márgenes de la ría. A esta altura no quieren perderse ese arranque de una celebración especial ansiada por diferentes generaciones y que entre todos los momentos y fotografías emotivas y para el recuerdo que van a quedar, hay una que se va a vivir especialmente cuando la Gabarra llegue a los pies de San Mamés. Ahí los jugadores de la actual plantilla rojiblanca lanzarán pétalos de rosa al mar para o en recuerdo de todos los Athletic Sales, de todos los aficionados, jugadores que ya no faltan y que no pueden acudir a esta cita. Una Gabarra que va a estar acompañada también por los últimos campeones del 84 que escoltarán a esa Gabarra principal en otra embarcación.
Y esta mañana Ronald Koeman, uno de los últimos entrenadores del Barcelona, ha hablado sobre la relación entre Xavi, entrenador del Barça, y Luis Enrique, entrenador del PSG.
Lo vi en la imagen antes del partido de ayer entre Luis Enrique y Xavi. Parecían muy buenos amigos, pero un día antes lo vi a Luis Enrique en unas declaraciones, yo creo que un poco fuera de lugar, pero yo creo que hay más entre estos dos entrenadores, creo, pero seguramente vosotros sabéis esto mejor que yo.
Hoy termina el plazo de presentación de avales para la candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El único que lo ha conseguido hasta el momento es Pedro Rocha.
Gracias, Corrochano. Hay más asuntos también destacados que nos cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Sí, Pilar, el Parlamento Europeo ha aprobado incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aunque no es vinculante, los expertos consultados por COPE denuncian que la Eurocámara no tiene competencias para aprobar esta medida y que choca con un artículo del propio texto que defiende el derecho a la vida. El precio de la gasolina encadena 3 meses de subida si vuelve a niveles del pasado mes de octubre. Hoy el litro se paga de media a 1,66 euros. El diésel, ojo, tampoco da tregua y el litro está en 1,55 euros. Más de 7.000 alumnos de 15 años de toda España han empezado a participar este jueves en el estudio del próximo informe PISA, el barómetro internacional que mide nuestra educación. Entre las novedades está la evaluación del inglés, el mundo digital y sus conocimientos sobre cambio climático y medio ambiente. Además, 7 de los 12 imputados por terrorismo en la causa Tsunami Democratic ya se han fugado de España. La mayoría se encuentra viviendo en Suiza. Los más conocidos, Pilar, ya sabes, son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Y la Iglesia pide al Estado apoyar la libertad de enseñanza como garantía de libertad democrática. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, y también el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, han inaugurado la Asamblea General de Escuelas Católicas. Allí han animado a los participantes a seguir con su labor, trabajando unidos y con un firme compromiso evangelizador.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
En España hay aproximadamente 500.000 de camioneros y 103.000 empresas dedicadas al sector del transporte. Y si hay algo que tienen complicado los transportistas, los camioneros, pues es ir al médico. Sobre todo a su médico de cabecera. Claro, pasan tantas horas, no tantos días, fuera de casa. Y con esas jornadas de trabajo que son complicadas, los horarios no son para nada compatibles con los de los centros de salud porque se pueden encontrar mal y se pueden encontrar muy lejos de casa, qué sé yo, a 100 kilómetros, a 200 o mucho más. Al final la mayoría solamente van al médico por urgencias, cuando la cosa sea complicado o lo que es peor, si tienen un accidente. Ezequiel Quintero es camionero y está ahora mismo en Rosenheim, en el sureste de Alemania. Ha hecho una parada para poder atendernos. Ezequiel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ezequiel, ¿qué pasa cuando tú te encuentras mal y estás en ruta, como ahora mismo? ¿A quién acudes?
Pues vamos a ver, Pilar, te soy sincero, aquí se pasa bastante mal, porque la verdad es que cuando estás en ruta, y hago internacional, aquí los centros de salud no es como en la península, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que yo aquí siempre llevo paracetamol, ibuprofeno, antihistamínico y algún jarabe para la garganta, porque ya sabes que los antibióticos no te los venden sin receta médica. Entonces, la verdad es que es aguantar.
Aguantar. Te ha tocado aguantar muchas veces, me imagino, o en alguna ocasión no has podido más y has tenido que ir a urgencias en cualquier sitio.
Sí, sí, la verdad es que muchas veces aguantar, y sobre todo también cuando el COVID me dio que también aquí en el camión, en Francia, estaba de ruta en Francia y hasta llegar a... me tenía que parar cada hora, hora y media a descansar porque estaba reventado y la verdad es que no podía conducir. O sea, no podía conducir y el parar, y yo prefería llegar a mi casa y llegar a España para que me atendiera médicamente y tumbarme en mi cama a no estar en Francia, por ejemplo, que a lo mejor que tenías que ir a cualquier centro médico es mucho más complicado. Después, la tarjeta que tenemos nosotros, yo tengo la tarjeta europea, ¿no? Uh-huh. Tenemos una tarjeta europea en la cual te pueden asistir en cualquier parte de Europa. Y me han pasado casos, las que me han asistido, gracias a Dios, pero no tiene nada que ver con la asistencia que tenemos nosotros en España, ¿eh?
Pero fíjate, claro, el riesgo que supone también conducir en esas condiciones, cuando no os encontráis bien y dices, mira, tengo que aguantar para llegar a casa porque en Francia, en Alemania, en Italia, es que ir al médico es una auténtica odisea. Tiro, mira, vuelvo para casa y voy al médico, ¿no? Esto pues supone un riesgo, como decimos, para la seguridad. Y viendo estos problemas que tienen los camioneros para ir a su médico, para ir al centro de salud, Amelia Cantarero, que es médico de familia en Villamayor, en Zaragoza, se le ocurrió la idea de crear una aplicación para móviles a través de la cual pudieran comunicarse con profesionales de la salud. La app se llama Cristóbal, que es, por cierto, el patrón de los camioneros y, además, casualmente, su creadora, Amelia, cumple años el 10 de julio, que es también el día de San Cristóbal. Amelia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona esta aplicación?
Pues la aplicación surge de una necesidad imperiosa de hacer 25 años guardias en el medio rural, en Molina de Aragón, en La Rioja, en Zaragoza, en Soria, y veíamos a los conductores a altas horas pues con problemas graves. Había que solucionarlo de alguna forma y la historia es que necesitan una asistencia de seguimiento, necesitan unas consultas de especialidad, una asistencia de fisioterapia, un control del azúcar, de la tensión, y siempre les decimos, vente en 3 semanas que te hacemos un electro. Dicen, no puedo por los horarios laborales. Entonces, como el estar sentado muchas horas, son problemas de obesidad y de hipertensión, pues que tienen que ser controlados. Y bueno, nos acercamos a ellos con el doctor Alfredo Bellot de Alfajarín. Dijimos, vamos a hacer unos vídeos en cabina para que por lo menos les duela menos la espalda cuando están uh-huh. descargando, pues que puedan moverse un poco. Entonces luego se convirtió con consejos de salud con una enfermera nutricionista. Metimos el mindfulness, el mejor mindfulness de España, del doctor García Campayo. La Sociedad Española de Medicina de Familia nos ayudó con sus guías clínicas para dejar de fumar. Y entonces entrevistamos en Alfajarín a los conductores para hacer la herramienta más eficaz. Y por mapas geolocalizar los centros de salud más cercanos, incluso fisioterapeutas en ruta, dentistas, porque a lo mejor de 10 que entrevistamos en Alfajarín, 8 van malos.
O sea, todo tipo de disciplinas y de sí. profesionales.
La aplicación, hemos hecho una aplicación con la máxima evidencia científica, con las mejores guías y intentando que funcione. Y entonces ellos nos demandan pues manejo del estrés y sobre todo estamos muy centrados en el sueño, porque el sueño evita accidentes.
Claro. Muy importante para todos los transportistas, para todos los conductores, evidentemente.
Lo que no sabíamos los médicos era que les robaban. Entonces, en los centros de salud de la A2 nos han contado que...
Que le roban a los transportistas en los
sí,
camiones, te refieres.
Sí, por eso duermen mal, porque hay mucha tensión si no están en...
Ezequiel, ¿es tu caso?
Sí, pues la verdad que yo creo que es muy raro a lo mejor algún transportista que no haya sido... que no le haya robado o intentar robar la carga. A mí me han intentado robar gasoil, me han intentado robar la carga. Y te digo sinceramente, fue en Francia, en Montélimar. Me tuve que aparcar un poco separado para hacer el descanso diario y la verdad es que vi una furgoneta en la parte de atrás y no, en principio no pensé que, pero con las luces y después cuando yo me dormí y después al día siguiente vi el tapón del gasoil tirado en el suelo, intentaron robarme el gasoil y te digo sinceramente, estuve toda una semana sin poder dormir. Porque oyes un ruido y ya estás pensando abriendo la cortina
claro.
a ver si hay alguien, si no hay alguien, y es horrible. La verdad es que se pasa mal y no descansa.
Tenemos...
Y al no descansar,
Sí, yo te he visto, Ezequiel, en tu Facebook, que estabas contando, ¿verdad? Porque Ezequiel es un amante de su trabajo, da gusto trabajar con gente que le gusta su trabajo, y Ezequiel les transmite, nos hace, no sé si te ha contado Pilar, que hace recetas dentro en la cabina.
Ah, no sabía. ¿En la cabina de tu camión?
Sí, en la cabina, bueno, mi jefe, la verdad es que ellos me han autorizado, porque yo la verdad, sinceramente, como digo yo, vamos a ver, en mi cabina del camión es como mi casa, y entonces yo en mi casa la tengo limpia, y en mi casa no huele a humo, a mi casa.
Oye,
no
pero,
huele.
Pero si cocinas, eso es que cuidas la dieta, que me imagino que es uno de los principales problemas que también os habéis encontrado los médicos, y a la hora de elaborar esta aplicación, ¿no, Amelia?
Sí, realmente incluso sin ser conductor de tráiler, pues te das cuenta cuando vas conduciendo pues que hay poca salud en la dieta, ¿no? Que lo que siempre me compro son Doritos, entonces yo misma. Entonces es un problema todos los días, imagínense todos los días.
Comer fuera de casa.
Eso es otro factor de riesgo que poco a poco, pues desde la aplicación con enfermeras nutricionistas intentamos...
¿Tú te has descargado la aplicación, Ezequiel?
Sí, hombre, por supuesto. Yo tengo la aplicación y la verdad es que está muy bien, pero por muchas... Aparte de lo sencilla que es muy sencilla, muy fácil de manejar. De los consejos que te da, sobre todo para dolores de espalda, como estaba comentando bien Amelia, yo tengo la tensión alta, un poco de sobrepeso, dolores de espalda, tengo todo eso. Y encima te pone las recomendaciones, pues te va poniendo ejercicios de estiramiento que tienes que hacer, y la dieta también te pone una dieta muy equilibrada y lo que puedes picar, que tampoco te da esa, ¿sabes? El nivel calórico no es muy grande, sino te pone frutos secos, manzanas, lo que son frutas, cuando muchas personas, tú sabes que nosotros, bueno, pues vas picando cualquier, lo que dice Amelia, Doritos y cosas de esas, ¿sabes? Que al fin y al cabo eso estás comiendo una serie de hidratos que no te viene bien. Porque no lo quema, porque nosotros estamos 9-10 horas conduciendo, sentados aquí, y ahí no quema, no quema lo que consume.
Porque, por ejemplo, ahora mismo que tenemos a Ezequiel, que está en ruta, como decíamos, en Rosenheim, en Alemania, si se encuentra mal, para su camión, se detiene y puede hacer, por ejemplo, una consulta online desde la aplicación.
En principio no, porque la aplicación es un prototipo que lleva un par de años. Sí que puede encontrar el centro de salud más cercano o la clínica más cercana. Realmente es un proyecto de salud que tenemos el apoyo de la SENFIC, pero no tenemos tanta financiación como para poder hacer
esas consultas, que sería lo ideal, desde luego, pero bueno, eso igual llega más adelante, ¿no? Ahora mismo él podría entonces en la aplicación ver dónde está el médico más cercano, el centro de salud o el hospital más cercano.
Y si ha metido sus datos, puede hablar con su centro de salud en España. Que como ahora tenemos el servicio telefónico, pues es posible que el médico te pueda... Lo que pasa que si no te puede meter un antibiótico y cogerlo en Francia, pero a lo mejor en otra comunidad autónoma sí que se puede hacer. La aplicación está traducida a 16 idiomas porque realmente es muy importante y es gratuita para todo el mundo. Y hemos tenido también en Canadá una oferta de hacer Christopher.ca en Brampton, Ontario. Y bueno, en Alemania también realmente no hemos encontrado otra aplicación de salud para conductores. Y realmente lo que queremos es cuidarlos, que si quieren dar el primer paso para dejar de beber, tengan el teléfono ahí. Vamos a hacérselo facilito todo. Si quieren un psicólogo en ruta, si quieren un dentista, que es fundamental, hasta un podólogo, y ofrecer, promover los servicios rurales también. O sea, al final, dormir bien y estar acompañado, ¿verdad? Porque tienen, gracias a Dios, tienen a sus, ¿verdad?, gestores de transporte que están ahí con ellos, ¿no? Pero los autónomos, pues van un poquito más solos.
Pues pensando en todos ellos, habéis creado esta aplicación gratuita, que es importante, se llama Cristóbal y va especialmente dirigida para todos los transportistas que hacen un trabajo muy duro y hacen un servicio esencial para la sociedad, fundamental. Entonces, es importante siempre cuidarlos.
Sí, es que no nos damos cuenta. todo lo que tenemos alrededor ha sido traído por logística, por un conductor. O sea, no sé qué vamos a hacer si ellos... Y hay un problema de relevo generacional.
Totalmente. Faltan muchísimos transportistas en España y, como decíamos, pues es que hacen un trabajo fundamental, ya no te cuento, durante la pandemia. Amelia, médico y creadora de la aplicación Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Ezequiel Quintero, transportista, al que le hemos hecho, bueno, detenerse un poquito en su viaje, en su ruta. Gracias, Ezequiel, también por atendernos y que vaya bien. Buen viaje.
Muchísimas gracias,
Pilar. Nada, muchísimas gracias a ustedes por dar visibilidad a este gremio y la verdad que un fuerte abrazo y nos acompañáis siempre.
Buena ruta, buen viaje. Gracias, Ezequiel.
Gracias.
Un abrazo.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Solo el que ha pasado por un proceso de adopción sabe lo que son esos años de papeleo y sobre todo esos años de espera muy duros en los que las ganas de formar una familia son las que te mantienen en el proceso a pesar del desgaste. En el caso de María y Pablo, la adopción siempre había rondado su cabeza. Estuvieron bastante tiempo informándose, estudiando si cumplían o no los requisitos, hasta que finalmente en el año 2010 decidieron comenzar el proceso de adopción internacional.
Nosotros comenzamos yendo a una sesión informativa en Comunidad de Madrid alrededor de mayo de 2010 y en esa sesión informativa, bueno, pues nos cuentan un poco los procedimientos, cómo son los protocolos. Nos dejan un espacio de tiempo en el que nos van citando para los primeros cursos que tenemos que hacer para prepararnos para esa adopción, tanto el tiempo de espera como el encuentro.
Fueron meses, muchos meses de papeleos, de charlas, de mucha incertidumbre también. Lo que sí tenían claro es que querían adoptar un niño de Etiopía. Consiguieron el certificado con validez de 3 años, así que el proceso de adopción continuaba. Les dijeron que tardarían un año en conocer a su hijo, pero pasó mucho más tiempo y no tenían noticias. En 2 ocasiones se caducó ese certificado de idoneidad y tuvieron que volver a hacer las entrevistas, todo el papeleo. Estaban cansados, estaban angustiados, hasta que por fin el teléfono sonó.
Estuvimos un mes en Etiopía, fue un mes maravilloso porque estábamos los 3 solos, bueno, con otras familias también, que eso da lugar a momentos enriquecedores de compartir con otras familias y también de estar creando un vínculo de apego solo con tu hijo.
Lucas llegó a España siendo todavía un bebé con un añito y medio. Estos padres tuvieron muchísima suerte porque justo después se cerraron las fronteras y ya no se pudieron adoptar niños etíopes. Precisamente ese hecho, el cierre de fronteras y el endurecimiento de los requisitos para los padres que quieren adoptar, son algunos de los motivos por los que las adopciones internacionales en España han descendido notablemente. Según datos del Ministerio, el año pasado, en 2023, se adoptaron solamente 153 niños procedentes de otros países frente a los 3.000 que se adoptaron en el año 2000. Carmen Cano es la presidenta de la Federación Interautonómica de Organismos Acreditados para la Adopción Internacional. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la cifra es considerable, 153 sí. niños adoptados el año pasado frente a los 3.000 del año 2000. ¿Qué ha pasado sí. para que se reduzcan tantísimo las adopciones internacionales, Carmen?
Bueno, pues en primer lugar, es la causa principal, hay varias causas, pero la causa principal es precisamente la duración de la tramitación de las solicitudes. En la actualidad la media es de 3 años, bien. Hay países que algo menos y hay países que más. Entonces esto es un camino con muchas espinas para los padres, y esperar esta media de 3 años para que pueda ser asignado un niño, pues es duro para ellos. Además, las políticas sociales de los países han cambiado. Y en estos momentos se está fomentando mucho las adopciones nacionales, lo que significa que para adopción internacional hay un número inferior de niños, y que esos niños normalmente suelen ser un poco más mayores, no son bebés, salvo en un par de países que todavía pueden ser niños pequeñitos, pero en general ha aumentado la edad de los niños adoptables. Y esto también, pues muchas familias lo que quieren es tener un bebé, no se hacen a la idea de tener un niño un poquito más mayor. También los organismos que hacen las idoneidades de las familias tampoco ayudan, porque yo creo que un niño de 4, 5 o 6 años es un niño perfectamente adoptable y perfectamente integrable dentro de una familia.
Lo que pasa que eso es lo que estás comentando, ¿no? Que casi todos los padres, casi todas las familias, lo que quieren siempre es un bebé.
Ahí está. Entonces, países donde se pueden adoptar bebés, es que yo creo que hay un par. O sea, no, ya no hay. Entonces, por otro lado, también el incremento de las adopciones nacionales en los países significa que la gente que adopta en esos países, pues se les asignan los niños pues más pequeñitos y con mejor uh-huh. salud. Con lo cual nos encontramos en la adopción internacional que a veces hay que asumir que el niño pues tenga algún tipo de problema de salud. Normalmente se pide que sea un problema de salud que se pueda resolver, y normalmente ahora se le están pasando a los padres que se ofrecen para la adopción unos listados donde ellos marcan qué problemillas de salud se ven capaces de aceptar, y eso facilita un poco. Pero evidentemente no es como era antes. Después, los grandes países donde se hacían adopciones, que eran por Rusia, China, Etiopía, todos estos están cerrados. O sea,
¿ahora mismo en qué países se puede adoptar, Carmen?
Bueno, pues en estos momentos, los países donde se pueden adoptar, pues los voy a leer por el orden que nosotros lo tenemos en nuestra web, pues son Serbia, Senegal, República Dominicana, Perú, Panamá, India, Hungría, Colombia y Bulgaria. Y bueno, El Salvador, Honduras, Filipinas y Ecuador. Pero aunque parezca la lista larga, uh-huh. la realidad es que no es tan larga, porque muchos de estos países a lo mejor se puede hacer una adopción al año o dos. Entonces, los países donde todavía se pueden, esos 150 adopciones internacionales, la mayoría son de niños que provienen de Vietnam, por ejemplo, y de India, que son países donde todavía se están haciendo un número de adopciones más o menos importante, ¿no? pues no sé, a lo mejor de 50 adopciones al año.
Pero la realidad, como estamos hablando, es que las adopciones internacionales han bajado muchísimo por todos estos factores de los que nos acaba de hablar Carmen Cano, que es la presidenta de la Federación Interautonómica de Organismos Acreditados para la Adopción Internacional. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Muy amable, gracias Carmen.
Pero sobre todo quiero puntualizar que no está cerrada la adopción internacional.
Vale, no está cerrada, pero sí que es mucho más complicado y los plazos son muy largos. Gracias Carmen, seguimos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, nadie más, ¿eh? Ni un alfiler cabe ya en torno a la Ría del Nervión. Desde primera hora de la mañana son miles los aficionados que se agolpan para disfrutar del paseo triunfal de la mítica Gabarra, la embarcación con la que el Athletic va a celebrar esta tarde el haber ganado la Copa del Rey el pasado sábado. Desde Guecho hasta el Ayuntamiento de Bilbao han tenido que pasar nada más y nada menos que 40 años desde el último título. Cogiendo sitio, a esta hora se encuentra David.
Vamos a bajar por la ría a dar todo el paseo hasta el ayuntamiento y a ver el ambiente que se está creando. Esperemos buscar una zona donde podamos ver algo, a ver qué tal, porque se prevé muchísima gente. No, está difícil, vamos a esperar a ver todo lo que va llegando y a ver dónde encontramos un huequecillo.
Pues en COPE vamos a seguir durante toda nuestra programación esos 13 kilómetros de recorrido de la Gabarra con los aficionados que están como locos y llegando además de todas partes de España. Hoy ponemos también el foco en la vivienda, en la compra y los precios que no dejan de aumentar pese a que los tipos de interés se sitúan en el 4,5%. En unos minutos vamos a conocer aquí en Mediodía el resultado de la última reunión que está manteniendo sobre este asunto el Banco Central Europeo. Los analistas apuntan a que el organismo no hará ningún cambio en su política monetaria y que esperará a junio para abaratar el precio del dinero. Los ahorradores también miran su pieza del pastel, como nos ha contado el economista Santiago Carbó.
Los tipos de interés van a seguir siendo altos, es decir, por encima del 3,5, por lo que no se puede dar por descartado que aumente la remuneración de los depósitos. La base de liquidez de los bancos españoles está siendo muy amplia, muy sólida, por lo que no han tenido que entrar en una pugna muy dura por captar depósitos. Pero bueno, evidentemente eso podría de alguna manera cambiar en algún momento, ¿no? Entonces descartarlo completamente no tiene sentido.
Por cierto, que tenemos sondeo del CIS que dice que pese a la polémica ley de amnistía y el caso Coldo, el PSOE sube en intención de votos, se quedaría solo un punto del Partido Popular, que sigue siendo, según el sondeo, el partido más votado. Y España es uno de los países donde más ciberataques se registran. Todos hemos oído hablar de correos maliciosos, de hackeos de páginas e incluso de empresas o importantes instituciones como víctimas, y cada vez lo vemos más a menudo en las noticias. En 2023, el Centro Criptológico Nacional ha detectado más de 100.000. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Una cifra muy importante que de hecho nos convierte en el tercer país del mundo con mayor número de incidentes.
Sí, así es, solo estamos por detrás de Estados Unidos y Rusia. Fíjate que son 108.000 incidentes, que suponen un aumento muy significativo, nada menos que del 94% respecto al año anterior y nada menos que el 1.300% respecto a hace 10 años. Los ataques han aumentado en número, frecuencia, sofisticación y severidad, y esto lo dice un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno, que además advierte de las cada vez mayores capacidades técnicas y operativas de los ciberdelincuentes. El documento señala la vulnerabilidad del ciberespacio como la segunda mayor amenaza a la que se enfrenta España. Rafael Palacios es coordinador del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas.
Si es una empresa grande, probablemente está mejor protegida y el ataque es más dificultoso, pero si el ataque sale adelante, pues también es posible que económicamente sea más rentable. Pero atacar a un sitio más pequeño, pues probablemente es más sencillo, aunque económicamente no sea tan rentable. Entonces, bueno, al final se está atacando todo continuamente.
Hace unos días tan solo una institución como el Fondo Monetario Internacional avisaba de que se puede poner en riesgo incluso la estabilidad financiera.
Los delincuentes tienen un móvil económico, buscan robar credenciales en las empresas, datos de clientes o ciudadanos, o bloquear también sus sistemas operativos para pedir un rescate. Hemos conocido ataques a grandes compañías, ayuntamientos y también ministerios.
Y no solamente a veces tienen que llegar a pagar el rescate. Lo que les ocurre es que pierden negocio y además se pone en juego su credibilidad.
Y la pregunta, Susana, ¿están preparadas las empresas? ¿Se invierte suficiente dinero en ciberdefensa?
Pues a juzgar por los datos, la seguridad total verdaderamente no existe. Las grandes compañías sí que cuentan con sistemas muy desarrollados, aunque en ocasiones pueden ser vulnerados, pero es cierto que sobre todo en medianas y pequeñas empresas todavía hay bastante que hacer.
La rentabilidad es un poco el punto débil aquí, porque hasta que no recibe uno el ataque y ve las pérdidas que le produce, pues no se da cuenta de que si hubiese invertido más en seguridad, pues se habría evitado eso.
Y mejorar la cultura de seguridad de los particulares, los empleados de las empresas suelen ser la puerta de entrada, un correo que se abre o una página en la que se hace clic.
Porque al final siempre es, digamos, uno de los empleados que le envían un mensaje de estos de engaño y pica, ¿no? Y entonces eso suele ser el punto de entrada. Entonces tiene que haber mucha concienciación de seguridad entre los empleados y tienen luego los sistemas pues que están bien configurados.
Los particulares seguimos siendo muy confiados, Pilar. Fíjate que la mayoría de los incidentes se han producido precisamente con particulares. Los más comunes fueron el fraude y la instalación de malware, según nos dicen los datos oficiales.
Y lo más deseado son nuestras credenciales bancarias. En algún momento podemos recibir, ojo, falsos mensajes de nuestro banco.
Pero te dicen, por razones de seguridad tienes que volver a validar y te extendían una página web falsa donde si tú das tu login y tu password, los atacantes los están capturando. Entonces, bueno, la desconfianza es la mejor herramienta de defensa.
Y nos contaba el profesor Palacios que ya no nos vale solo con fijarnos en si el mensaje que recibimos está mal redactado o hay erratas, lo que nos hacía sospechar de que es un fraude, porque la inteligencia artificial ha facilitado la creación de contenido falso. Una buena manera de defendernos es tener un buen antivirus y siempre, siempre aceptar las actualizaciones del sistema.
Y sobre todo, como acabamos de escuchar también, ser desconfiados siempre. Susana, gracias.
A ti, Pilar.
Era lo previsto. El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución que pide incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Y lo ha aprobado por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones. Es un texto que han elaborado los grupos parlamentarios de los Verdes, los Liberales, los Socialistas y la Izquierda. Sin embargo, este texto que se ha aprobado es no legislativo, es decir, no es vinculante. Algo así como una declaración política que en ningún caso modifica la actual Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello sería necesario el voto unánime de los 27 Estados miembros. Sin embargo, hoy en COPE nos estamos preguntando qué hay detrás de esta votación, qué consecuencias, tanto jurídicas como éticas, tiene la inclusión de un supuesto derecho al aborto en una Carta de Derechos Fundamentales. Está con nosotros en Mediodía COPE Rafael Domingo Osle, catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me encanta estar aquí en la COPE con vosotras.
Un placer recibirte, Rafael. Si el aborto se incluye como derecho fundamental, ¿qué consecuencias tendría para nuestra sociedad y para el resto de derechos humanos que hoy tenemos?
Bueno, a mí me parece que el aborto no se va a incluir como derecho fundamental porque actualmente es prácticamente imposible. Era una resolución no vinculante del Parlamento. Quedaría muchísimo trecho y obviamente hay países como Malta, como Polonia, como Hungría, como Irlanda que van a decir que no. Es más, me parece que leyendo la resolución es una invasión tremenda a los países cuando en los considerandos se critica la actitud de Polonia, se critica la actitud de Malta, se habla de grupos ultraconservadores religiosos, etcétera. Dices, ¿estoy leyendo un texto del Parlamento Europeo o estoy leyendo un panfleto político?
Se quiere dar protección jurídica a un supuesto derecho, el del aborto, que realmente no existe. El que verdaderamente existe, y así lo recogen las constituciones, es el derecho a la vida. ¿Entendemos bien en nuestra sociedad en qué consiste realmente el derecho a la vida?
Bueno, creo que los americanos lo están empezando a entender muy bien, cuando ahora Arizona, por ejemplo, está restringiendo en serio el derecho al aborto. Esto es una pataleta en contra de lo que está sucediendo en Estados Unidos, es una pataleta francesa que quiere liderar Europa y que quiere ponerse al mismo nivel que los Estados Unidos, y me parece que a Francia hay que decirle no al derecho al aborto y que sí al don de la vida, que efectivamente tiene una dimensión jurídica como derecho, pero que esa dimensión jurídica es la menor. Vamos a proteger la vida en serio. Por eso yo desde aquí quiero lanzar mi máxima felicitación a los 163 eurodiputados que han votado que no, y también lanzar pues al mundo una propuesta de defender en serio la vida desde el momento de la concepción como un don recibido.
Citabas ahora mismo Francia porque es el único país que tiene incluido el aborto como derecho en su constitución. Vamos, es algo reciente, lo hizo el pasado mes de marzo. ¿Cómo ha influido precisamente este hecho en la votación que ha tenido lugar hoy?
Bueno, ha influido todo, ¿no? Porque Europa pues es la Europa de los 27, donde unos países tienen más protagonismo que otros, unos países quieren liderarla. No hay que olvidarse que Europa fue fruto de un acuerdo, de un gran acuerdo entre Francia y Alemania. Francia está perdiendo su protagonismo y a veces pues tiene que buscar este tipo de subterfugios para conseguirlo de nuevo, ¿no? Efectivamente, si hablas de un derecho constitucional al aborto y que la Carta de los Derechos Fundamentales de Europa pues va a tener el aborto, te estás oponiendo a los Estados Unidos, te estás oponiendo a tantos países que existen en el mundo y que pueden o no limitar el derecho a la vida en algunos casos, y por tanto pues estás de alguna manera liderando un proceso en un momento donde tenemos que centrar la atención en otras cosas. Ahí tenemos la guerra en Ucrania, ahí tenemos el problema de la guerra en Gaza, etcétera, y ahí tenemos los grandes problemas europeos, ¿no? ¿Por qué hoy hablar del aborto en estos términos? No tiene ningún sentido.
Que se reconozca este supuesto derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿cómo puede afectarnos a cada uno de los Estados miembros y a España en particular?
Bueno, y ahí diría lo mismo, no se va a reconocer, o sea, no hay que dar ese salto. Lo que sí puede suceder, además, a mí me parece que antes de que se reconozca, aparte que tienen que ser los, o sea, esto es solo una resolución que va a la Comisión, va al Consejo, debería luego aprobarlo todos los países, que no va a suceder, y luego plantearía muchos problemas desde el punto de vista del derecho internacional, porque el derecho internacional no hay un derecho al aborto y constitucionalizado. Entonces, ¿cómo se va a interpretar las libertades y los derechos en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Tú no puedes poner un derecho al aborto a la misma altura que el derecho a la vida. En el momento que estás reconociendo el derecho a la vida en los grandes tratados internacionales, y a mí me parece que aquí se plantea un problema jurídico al más alto nivel. O sea, que yo, por el momento, lo único que diría es que es una pataleta parlamentaria, que efectivamente hay un interés muy fuerte de muchos eurodiputados, no solo de constitucionalizar el aborto, porque hay que leer la resolución, sino que se implante en todas las facultades de medicina, en la ginecología, una asignatura específica o lección específica de cómo practicar abortos, y desde el punto de vista médico se está negando la objeción de conciencia a los médicos. Es decir, detrás de esto hay mucho más que la constitucionalización del derecho al aborto, es una imposición ideológica al más alto nivel. Y por tanto creo que el Parlamento Europeo está fraccionando Europa, está envenenando el derecho europeo, porque incorporar un derecho al aborto en la lista de derechos humanos sería tanto como envenenar todos los derechos humanos. Hay una unidad entre los derechos. Esto es una tarta fantástica del ser humano. Es un regalo. Cuando en esa tarta hay un veneno, esa tarta se convierte, y lo que hay que hacer es tirarla a la basura. Es decir, con un derecho al aborto en los derechos humanos, lo que habría que hacer es suprimir, cambiar la legislación de derechos humanos y empezar a hablar de unos derechos distintos de los derechos humanos, ¿no? Un derecho natural, etcétera, pero incluso acabar con esa terminología, ¿no?
Este hecho, la verdad, que contrasta mucho con otras decisiones que se están tomando a favor de la vida, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la justicia del estado de Alabama ha indicado que los embriones congelados son niños, que son vidas a proteger.
Sí, se está dando un gran salto en los Estados Unidos, precisamente por eso mismo Europa está reaccionando. Entonces es una reacción de niño. En vez de decir, hombre, si Alabama está reconociendo que el feto y que los embriones congelados son seres humanos, son personas, y en Arizona está habiendo restricciones, ¿por qué? Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho lo que ha dicho, ¿por qué no abrir un debate internacional serio sobre el tema? Entonces, más que abrir un debate, lo que se está haciendo es imponer una ideología en Europa a través de los partidos franceses, ¿no? Y de Francia, de Macron. Algún día Macron se arrepentirá de lo que está haciendo.
Pues acabamos de hablar con Rafael Domingo Oslé, que es catedrático de Derecho en la Universidad de Navarra. Rafael, muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotras, Pilar. Gracias.
Gracias. Pues estamos ya en la 1:44, una hora menos en Canarias. Llega la firma de José Luis Restán, en la que hoy precisamente reflexiona sobre el don de la vida. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Nada más conocerse la aceptación a trámite por el Congreso de la iniciativa para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, enviaba este mensaje. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos, especialmente el de la vida de los más vulnerables. Qué bueno será que quienes hemos defendido la dignidad de los migrantes promoviendo una ILP estemos ahora en contra de definir el aborto como derecho. Se refería a la votación que tiene lugar esta mañana en el Parlamento Europeo para incluir al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. El mensaje de Monseñor Argüello subraya la unidad de fondo de la propuesta de la Iglesia, que ha venido a recordar esta semana, de forma contundente, la Declaración Vaticana Dignitas Infinita. La dignidad de la persona es absoluta y merece ser defendida en todas las circunstancias y en todas sus dimensiones. La votación de hoy, en Estrasburgo, refleja la crisis dramática de la cultura europea, que en buena parte ha perdido las claves de comprensión de esa dignidad que la Iglesia defiende casi, insisto en el casi, como una voz en el desierto. Un intelectual francés ha señalado con algo de ironía que la Iglesia es hoy la única hereje respecto del dogma de la autodeterminación absoluta que encuentra en el aborto su expresión más trágica. A pesar de la ceguera de esta época y sin juzgar las intenciones de nadie, la Iglesia siente la responsabilidad de afirmar con total claridad que todo ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Si esta convicción cae, afirma la reciente declaración aprobada por el Papa, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarán sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Es preciso seguir alzando la voz para proclamar esta verdad, incluso cuando no es entendida por muchos, pero no como un grito contra nadie, sino como expresión de una forma de vida, de una cultura, como decía San Juan Pablo II, que en el fondo todos desean.
Y hoy que el Athletic va a sacar la gabarra por la Ría del Nervión 40 años después, te estamos preguntando aquí en COPE por las celebraciones. ¿Cuál es esa celebración que recuerdas por encima de todas? Vamos a escuchar lo que nos ha contado Juan.
De mi entorno, el madridismo ha celebrado muchas Copas de Europa, obviamente. Es que realmente no soy futbolero y aquí en Córdoba el ascenso a primera del Córdoba me pilló fuera. Solo me he metido una vez en una fuente, en Los Parades, en Berlín, en 1999, con 38 grados en julio.
Bueno, pues con 38 grados meterse en la fuente, menudo gusto, ¿no, Juan? Aunque creo que bueno, en la Cibeles y todo esto está prohibido, ¿eh? Que antes se metían los aficionados y ahora ya no dejan meterse en las fuentes. ¿Cuál ha sido tu celebración más especial? Queremos escucharte, como siempre, a través del 618-8315-83. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pradillo 19, Madrid, o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
23 grados, sí, sí, ahora mismo los termómetros de la capital marcan 23 grados, ¿eh? Has escuchado bien. Y es que el paso de una masa de aire africano nos deja desde hoy hasta el domingo temperaturas más propias de junio que de abril, con una media de 25 grados de máxima, incluso de 27 el sábado y el domingo. Y con este calor de verano lo que nos apetece, ¿verdad?, es dejar atrás ese color blanquecino de la piel. Pero ojo con esto, porque el cáncer de piel es el más común entre todos los que tenemos. Más del 90% de estos casos están provocados por el sol. José Aguilera es dermatólogo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger nuestra piel en estos primeros días?
Pues la verdad es que a tope, vamos a decirlo así. Venimos de una piel, de un invierno que viene la piel muy descansadita, blanquita, recuperada, y llegan los primeros rayos solares y nos despistamos, porque aunque dices tú 25, 27 grados, todavía hay una sensación de fresquito que uno se cree que todavía no está pegando el sol muy fuerte, y directamente nos exponemos directamente sin control ninguno, y los problemas pueden ser que en menos de media hora, si no estamos protegidos, al otro día a las 24 horas ya tenemos una eritemita, y eso significa daño en el ADN de nuestras células y que se guarda en memoria y que hay que protegerlo a toda la máxima intensidad.
O sea, que lo mejor es echarnos desde el principio una crema protectora, ¿no, doctor?
Efectivamente. Hoy ya, a partir de las 11 de la mañana, yo recomendamos, utiliza las sombras. Utiliza bien los horarios, por eso te digo. Si estás ya a partir de las 11 de la mañana, si vas a salir a la calle, ponte tu sombrero o tu gorra, tus gafas de sol, un buen tejido, una camisetita blanca que transpire, pero que nos permita una protección, y en las zonas de la piel no cubiertas, un fotoprotector tópico, como muy poco recomendamos por encima de 30. Esos fotoprotectores de 15 y de 10 no nos sirven prácticamente para nada, y más en la época que nos movemos.
Porque las consecuencias, como usted nos decía, son importantes, ¿no?
Importante. La primera de ellas es la quemadura solar. Hay que evitarla a toda costa, porque una quemadura solar, sí, significa que nuestras células de la piel han sufrido un daño, que en esa quemadura, en esas 48 horas que nos ponemos rojo, lo que está haciendo es recuperarse. Después pasará a moreno, y un día, otro día, nos vamos quemando, ya, la piel va guardando memoria.
Eso es. Pues muchas gracias. Al final, ¿qué pasa, doctor?
Que la piel guarda memoria, y a corto y largo plazo hay que tener cuidado. Las inmunosupresiones, las hiperpigmentaciones, sí, y cuidado con el cáncer de piel, que es lo más importante.
Pues muchas gracias, doctor José Aguilera, dermatólogo, por estas recomendaciones. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchísimas gracias. Un saludo.
Soy Mónica Álvarez. Esto es Mediodía COPE Madrid. Faltan 7 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde. Y ahora lo que toca, después de hablar de estas importantes recomendaciones, es irnos al tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, porque van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A6, a la altura de Majadahonda y el Plantío. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, especialmente en la salida por obras de mejora en la carretera de los Pantanos, en la M501, a la altura de Brunete. Pero en el resto de vías, de momento, circulación despejada.
Gracias, Patricia. Enseguida te cuento qué pensamos los madrileños de vivir en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te invitamos a visitar nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Contamos con un equipo de profesionales formados y cualificados con un objetivo claro: ganarse la confianza de nuestros clientes con un trabajo fiable y de garantía. Tenemos las herramientas específicas y la tecnología más avanzada para la reparación y mantenimiento de tu coche. Confía en el servicio Mercedes-Benz.
Visítanos en nuestro taller autorizado de Mobility Centro en la calle Pradillo 19, Madrid, o llámanos al 91-334-1500 para reservar tu cita.
Celebra el primer aniversario de Real Teatro de Retiro a ritmo de Bach. Descubre el genio de la música a través de la danza en Va de Bach, el nuevo espectáculo de la multipremiada compañía Aracala Danza. Para niños y niñas a partir de 4 años. Del 13 al 21 de abril, sábados y domingos por la mañana, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 5 al 11 de abril en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón.
¿Y qué puntuación le darías tú a la calidad de vida de nuestra ciudad? ¿Un 2? ¿Un 7? Te cuento esto porque según un estudio elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, a más de 8.000 personas de 21 distritos, los madrileños puntuamos con un 7,8 sobre 10 la satisfacción de vivir en Madrid capital, en la ciudad, aunque suspendemos, eso sí, el coste de la vida, es decir, lo caro que está todo, y la dificultad para encontrar una vivienda dentro de nuestras posibilidades económicas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado en el Teatro Infanta Isabel.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en el Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Vele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con piscina y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletos. Y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es.
...23 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Te recuerdo que tenemos un día con mucho sol y con mucho calor, así que protégete. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.